Hermano, pues hoy estamos celebrando, ya lo sabéis, Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Cuando estaban en el cenáculo, orando. Voy a decir cosas que lo sabéis, pero es bueno recordarlo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea que el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Sabemos, ya lo hemos dicho, que el Padre es el creador, el que diseña, el que piensa lo que hay que hacer. El Hijo es el Fía. El Fía es el verbo de acción. El verbo significa acción. Pues Jesús es el Fía, el verbo, el que ejecuta lo que el Padre ya ha pensado. Y el Espíritu Santo, pues también trabaja para el Padre y para el Hijo, o sea que ellos forman una comunión entre ellos. Y todos concurren en cada acto que haga, el de Jesús concurren los tres, pero el que lo está haciendo es Jesús. El Padre, ya hemos dicho, y es Jesús el que ejecuta. Y el Espíritu Santo hace otro trabajo. Otro trabajo. El trabajo de Jesús es la redención. Y el Espíritu Santo hace un trabajo que se llama santificación. Bien. La creación, se ha dicho ya, es la creación del universo, es la creación del ser humano, es la creación de la Santísima Virgen, es todo lo que ha sido creado. La redención, que es el trabajo que hace Jesús, o sea que en la creación es Jesús el que ejecuta, dice, todo ha sido hecho por él y para él. O sea que ahí estaba Jesús ejecutando. En la redención es también el Jesús el que lo hace. Jesús el que hace todos los actos para perdonarnos, para salvarnos y para abrirnos el camino para volver al Padre. Y la santificación es la vuelta a la casa del Padre. Es la vuelta a lo que Dios creó. Vamos a hablar de la santificación, de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo comunica la vida divina y la voluntad divina a nuestras vidas. Pero al principio Adán lo recibió. Recibió la vida divina y la voluntad divina. Pero también recibió la vida humana y la voluntad humana. ¿Por qué? Pues porque Dios, pensando que el hombre en su libertad podía decirle no a su proyecto, pues por lo menos que siguiera viviendo, por eso tenía una vida humana, siguiera viviendo y siguiera decidiendo por sí mismo, porque si no quiere obedecer a Dios, pues va a seguir con sus decisiones. Claro, al caer en el pecado, Adán perdió la vida divina y la voluntad divina. Eso se llama semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza. Pues perdió la semejanza. La semejanza eran todos los atributos de Dios. Sabéis que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es amor, es perdón, es santidad, es belleza, es todo eso. Pues todo eso lo tenía Adán. Pero todos esos atributos de Dios los perdió. Entonces se quedó con la voluntad humana y la vida humana. Bien. Pero pasa una cosa. Que el Señor le dijo que si comes de este árbol, morirás. ¿Por qué? Porque es que ya perdía hasta los derechos a alimentarse y al respirar, porque esos eran derechos de los hijos. lo perdía. Pero el padre, viendo que realmente iban a morir, pues legitimó a Adán y a todos sus descendientes. Viene en el libro de cielo. Le dio, lo hizo, ellos se retiraron de Dios, dijeron, no quiero saber, no soy tu hijo. Con la desobediencia de Adán es como decir, ya no soy tu hijo, no te obedezco. Si fuera tu hijo, te obedecía. No, voy a ser yo. Entonces, Dios Padre, con su amor infinito, legitima a Adán y le da los derechos para poder alimentarse y seguir viviendo. Fijaos qué amor más grande, ¿eh? Un amor tan grande. Lo tira todo y, sin embargo, viene Dios y le da lo que necesitaba para seguir viviendo. Claro, perdió todo lo que hemos dicho, el amor incondicional, la belleza creciente, el orden, todos los atributos de Dios, la ciencia infusa, la inmaculadez. Bueno, cae en lo más bajo, cae en la condición de siervo. De ser hijo, se ha convertido en siervo. Entonces él está sometido a sus pasiones ahora, a sus caprichos, a lo que se le antoja, y en esa condición nosotros hemos nacido, ¿eh? Una condición de pecado. Dice en el Salmo, me parece que el 15, dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea que hemos sido concebidos ya con esa herencia. Bueno, en este estado caótico, esa posición era observada por el Padre. El Padre nos veía así y dice, ¿y los voy a dejar así? ¿Los voy a dejar así? Entonces, mandó en misión al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la mente. El Espíritu Santo trabaja en el recuerdo. Nosotros somos eternos. Nosotros venimos de la eternidad y volvemos a la eternidad, bien con Dios o bien con el diablo. Eso ya nosotros no lo elegimos. Y en nuestro ser hay un germen de vida divina, un germen que recuerda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no somos conscientes. El Espíritu Santo lo que viene es a recordarnos. Y con esa llamita pequeñita, empieza ahí a soplar y hasta que eso va creciendo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la mente y en el recuerdo? Pues, él empieza a hablarnos de Dios. Empieza a hablar con la creación, dice en Romanos 1, que mirando la creación podríamos creer en Dios. Podríamos creer en Dios solamente con ver la creación. Pero el Espíritu Santo empieza a recordarnos cosas. Vamos a ver. Nos empieza a hacer entender a nuestra mente las cosas de Dios, el amor de Dios. Él, que es amor, el Espíritu es amor, se adhiere a nosotros para que nosotros nos contagiemos de ese amor y recordemos que somos criaturas de Él. Nos convence de que nos ha creado por amor. No vea, para convencernos de eso, yo lo digo aquí muy rápido, puedo leerlo todo seguido, pero nada más que convencernos de que Él nos ama es un trabajo arduo y pesado para el Espíritu Santo. Porque lo mismo un día, ay, Dios me quiere, porque te han venido las cosas bien, te vienen mal, yo no sé por qué Dios no me quiere. Hasta que tú entiendes de que eso no quiere decir que Dios no te quiera, sino que la vida tiene, nosotros decidimos y tenemos muchas circunstancias, y a veces circunstancias de nuestros líos, de nuestros pecados. Y hasta que nos convence de que Dios nos ama, aún pasando por lo que estamos pasando, tela, Eso es el Espíritu Santo. Otra cosa, nos convence del regalo que es la creación. Yo no sé vosotros, pero yo antes yo no reconocía en la creación a Dios. Yo iba a la playa, me bañaba, protestando del calor, protestando de esto, protestando del otro. No era consciente yo de toda la maravilla que es la creación. Bueno, pues el Señor nos hace entender que la creación ha sido el hábitat que el Señor nos ha preparado para que estemos, que tengamos el agua, tengamos el aire, tenemos los alimentos, tenemos la belleza, tenemos una puesta de sol, que eso nadie lo puede pintar como es. Todo eso nos tiene que convencer. De otra cosa que nos convence, de que Él perdona, de que Jesús murió y nos perdonó. Y nosotros mismos no nos perdonamos. No soy digno, no me parece que el Señor me ha perdonado, porque yo tengo mis pecados todavía aquí todo y los confesado. Y yo tengo, siempre me acuerdo de cómo soy, de lo que he hecho, de que hasta que el Señor, o sea, el Espíritu Santo nos convence de eso. Dice que nos convence de pecado. Vamos a leer Juan 16:13. Dice la palabra: cuando venga el Espíritu de la verdad. Eso está en el Evangelio de Juan. Le decía, cuando venga el Espíritu de la verdad, porque no había venido Pentecostés todavía, ¿eh? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará por los caminos de la verdad. Bueno, esto no lo dijo Jesús. Y él viene a llevaros a la verdad. Todo, os llevará por todos los caminos de la verdad. No viene con un mensaje propio, sino que dirá y escucharéis y os anunciará lo que es mío. O sea, que le está diciendo el Señor que el Espíritu vendrá y le guiará. Y en otra palabra dice, os convencerá de pecado. Os convencerá de pecado. En el mundo no hay pecado. Es que eso, ni la palabra pecado, ya no, nada, ya nada. Pero pecado es todo lo que sea en contra de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor nos ha dicho. Hemos sido creados para Él y Él nos dice cómo tenemos que vivir para ser felices, no para estar sirviéndolo a Él y dándole pleitesía, no. Es para nosotros ser felices. Porque si no, somos esclavos de todos los pecados y de las criaturas también. Bueno, nos convence de pecado, nos convence de que Dios nos ama. Nos enseña la creación, que es un regalo del Señor. Nos demuestra el perdón. Nos demuestra que el Señor repara nuestras vidas. Esto lo estamos entendiendo ahora. Que el Señor no solamente nos perdona, sino que esa vida que hemos vivido, mal vivida, con muchos errores, Él viene y nos da todos esos actos hechos por Él. Él durante su vida aquí hizo todos los actos nuestros. Todo. Entonces todo está reparado. Es como el que dice, mira, si quieres puedes venir con tu reloj que está viejo y te doy uno. Regalado. ¿Ya está? O sea que es que no lo regala así. Bueno, se queda con nosotros. Se queda con nosotros en la Eucaristía, como alimento. Se queda con nosotros en la Eucaristía, muriendo todos los días. Hermano, Jesús, por haberse quedado en la Eucaristía, está siendo torturado, está siendo pues injuriado, se le está tratando mal en la Eucaristía, porque Él se queja, qué pocos comulgan dignamente. Es más, la palabra dice que el comulgar indignamente, sin confesar pecado, haciendo tu voluntad, llevando una vida doble, y tú comulgas, te estás tragando tu propia condenación porque estás matando a Cristo. Lo estás destruyendo. Entonces, Él se queda con nosotros para eso, para darnos su palabra. Para darnos su alimento. Nos sigue dando el perdón a través de los sacramentos, el sacramento de la penitencia. Cada sacramento es una actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando en ese sacerdote. En la imposición de mano al pan y al vino, es el Espíritu Santo el que hace que se convierta en el pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el sacramento de la penitencia, es el Espíritu Santo el que trabaja en el sacerdote para perdonar los pecados. Nos confirma nuestro estado de vida, bien sea consagrado, bien sea casado, bien sea con el orden sacerdotal, como religiosa, todo eso. Después, nos asiste en nuestra muerte. También está el sacramento de la unción de enfermo. Nos asiste. Durante 2000 años, el Señor nos dejó aquí todo esto. Él murió, dio la vida por nosotros, nos dejó todo esto. Para que el Espíritu Santo, que ya en el Antiguo Testamento ya había trabajado el Espíritu Santo, en los profetas, dándole pues los mensajes, haciéndole que conducir el pueblo, todo eso. Pero ahora el Señor nos da, a través del Espíritu, nos da el que nosotros podamos tener el perdón, tener el alimento de la palabra, el alimento de la Eucaristía, todo eso. Si no existe el Espíritu Santo, no hay nada. Sin el Espíritu Santo, no hay nada. Y nos dejó también las virtudes. ¿Las virtudes qué? Pues es la gracia del Señor y conjunto con nuestros deseos de decir, Señor, quiero morir a mi orgullo. Y te ejercita en la virtud para no ser orgulloso. Quiero ser obediente y te ejercita en la obediencia. O sea, ha habido santos, que han practicado las virtudes hasta en un grado heroico. Santos que han vivido entregados totalmente al Señor, en una forma heroica. Bueno, esto nos da la salvación. Con esto no nos condenamos. Viviendo como Jesús nos ha dicho, haciendo lo que utilizando lo que el Señor nos ha dejado, nos salvamos. Pero no está logrado el objetivo. No está logrado, todavía no. Todavía no está logrado. Hay más. Y hasta ahora hemos conocido nada más que la redención. Hay una palabra de Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Conoceréis a Cristo y Cristo os hará libre. O sea que todo está en conocerlo. Pero no podemos conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Todo tiene que intervenir el Espíritu Santo. Dice el Señor, esto en la última cena. En la última cena dijo Jesús una cosa. Cuando ya había dado, instituido todos los sacramentos, cuando ya había hablado todo lo que tenía que hablar, cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer, lo único que le quedaba era morir. Y les dice a ellos, tengo muchas cosas que deciros, pero es demasiado para ustedes ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a todos por el camino de la verdad hasta la verdad completa. O sea que había más. Había más de la redención, pero no era el momento. Pero ahora es el momento. Pues el Señor dice, no es suficiente, dice el Señor, le dice a Luisa, no es suficiente, porque todavía no habéis vuelto a lo que era Adán antes de pecar. Voy a leer del volumen 28, el 28, el 22 de febrero de 1930. Le dice el Señor a Luisa, hija mía, el suspirar, el desear, el querer un bien, se dispone a recibirlo. Es verdad, cuando nosotros tenemos muchas ganas de algo. Ay, ¿y cuándo voy a poder conseguirlo? Y lo consigue porque tiene un deseo muy grande de tenerlo. Por eso le dice que cuando uno suspira y quiere algo y lo desea, se dispone para recibirlo. Cuando se recibe un bien que tanto se ha suspirado, tanto se ha amado y tanto se aprecia, se custodia, se considera bienvenido por ser el portador del bien que suspiraba. Cuando tú lo tienes, cuando te cuesta conseguir las cosas, se aprecia, se cuida, se custodia. Dice, no solo eso, sino que esto es un exceso de mi amor. O sea, el dejar que nosotros lo pidamos, lo anhelemos y lo deseemos, nos lo está poniendo él. Es un exceso de su amor. Porque nuestro amor hace que se suspire el bien. Ese bien que queremos nosotros darle a la criatura. Porque queremos que la criatura ponga algo de lo suyo. Todo es regalado, pero en esto quiere que ponga algo de lo suyo. Al menos que ponga su suspiro, sus oraciones, su voluntad, el querer ese bien. Y así poder decir, mira, o sea, poder decir Dios o Jesús, mira, te lo has merecido. Porque por parte tuya has hecho lo que tú has podido obtener, para obtenerlo. Nosotros con todo el corazón te lo damos. Mientras que todo es efecto de nuestra bondad, dice el Señor. Y esta es la causa por la que hacemos saber antes lo que queremos darle a la criatura. O sea que antes nos dice, mira, lo que yo dije en la última cena de que no estabais preparados, ahora estáis preparados. Y nos lo está dando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que está haciendo esta obra. Y dice, yo te digo lo que tengo para darte. Entonces nos enteramos de que la divina voluntad es una maravilla. Es Dios viviendo en ti. Es tú haciendo actos divinos. Es que tú llegas, tus oraciones llegan ahora, le dan la vuelta al mundo. Llega a todas las criaturas. Tú puedes pedir en tu casa por alguien y le está llegando. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor quiere que entendamos. Ahí es donde quiere que nosotros pongamos nuestra mente y el Espíritu Santo va a hacer que lo entendamos. Y entonces dice, cuando se enteran de eso, pues, ay, yo quiero adivinar la voluntad, Señor, dámela. ¿Cómo que? Ay, quiero leer un poco más. Y te va dando enseñanza y enseñanza y enseñanza, ¿vale? Dice, le dice a Luisa, ¿no hicimos lo mismo con el reino de la redención? Fueron 4.000 años de espera. Y cuanto más se acercaba el tiempo de que iba a venir el Señor, más urgente eran los avisos, más frecuentes eran las cartas, y todo para disponeros. Así es para el reino de la divina voluntad. Tardo porque quiero que lo sepan antes. Muchas veces, ¿por qué no lo has dado antes? Porque quiero que lo sepáis. Que rueguen, que suspiren de que venga a reinar, que comprendan el gran don que es, y así poderle decir, ¿lo habéis querido o lo habéis merecido? Eso quiere decir el Señor. ¿Lo habéis querido, lo habéis suspirado o lo habéis merecido? Y ella ya viene, o sea, la divina voluntad ya viene a reinar en medio de ustedes, Con conocerla, pedirla y suspirarla, habéis formado un pueblo elegido donde pueda dominar y reinar. O sea que la divina voluntad lo que quiere formar es un pueblo, pero no se puede formar un pueblo si no hay gente que quiera estar en ese pueblo. Entonces nos está dando el desearlo porque nos está, quiere que nosotros pongamos algo. Porque él sabía que con la redención sola no conseguíamos vivir como vivió Adán antes de pecar. Él dijo, yo mismo quise venir a la tierra. Yo quise morir. Llamando al resurgimiento de tantas vidas. Pero con toda mi redención y con el sacrificio de mi vida, eso, no reinando mi divina voluntad en la criatura, ella está reprimida. O sea que, con las bendiciones que es la redención, y es necesaria, la redención es necesaria porque sale a abrirnos paso, a abrirnos paso. Entonces, dice, no reinando mi divina voluntad en la criatura, ella está reprimida, no puede desarrollar la santidad divina, puede hacer la santidad humana, que es la de tantos santos, San Francisco, Santa Teresa, todos los santos, de esforzarte en las virtudes, pero la santidad divina solamente viene de esta manera. Y él dice, una vez se ama, otra vez se no, ahora quiero seguir, ahora me canso, ahora me enfado, ahora caigo en el pecado, ahora me arrepiento, ahora no creo que me va a perdonar el Señor, ahora, así. Pero en la santidad divina es diferente. Es que Dios te posee. Es que Dios te posee. Y tú ya lo que vas deseando es lo que Él desea, amando lo que Él ama. A Luis el Espíritu Santo le ha llevado primero a la santidad humana, Luisa ejercitó las virtudes. Y después le ha dado a conocer la santidad divina. Por eso es tan importante, si tenemos oportunidad de hacer la voluntad de Dios, y haciéndola, mientras nos vamos enterando de esto. Y llegará un momento que ya es Dios actuando en ti. Ya no tienes que estar forzándote, porque ya tú vas a querer lo que Dios quiere. No vas a desear otra cosa. Él lo único que quiere es que te enteres. Que te enteres. Que esto es lo máximo, lo que tenía para este tiempo. Porque estamos en el final de los tiempos. No en el final del mundo, en el final de los tiempos. Del tiempo este, de pasar de la redención a la divina voluntad. Y él se está extendiendo, empezó con Luisa fue un alma víctima, tuvo la santidad humana y después la santidad divina. Y ella, en ella, el Señor hizo que volviera al estado de Adán. También la Virgen vivió eso. Pero la Virgen solamente entregó su voluntad, porque todo esto está en entregar tu yo, tu voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, porque sí, el Señor quiere esto, pero es que yo tengo que saber esto, por qué hizo. Eso es lo que tenemos que entregar. Y la Virgen, cuando en el momento de su concepción, el Dios le dio la ciencia infusa y le enseñó lo que estaba pasando en el mundo con esta desobediencia a Dios. Y ella dijo, entrego mi voluntad, siendo un cigoto. Siendo así, ya tenía la ciencia infusa. Y ella decidió ahí. O sea que la Virgen ha sido inmaculada. Ella era la portadora de la divina voluntad. Ella era la encarnación de la divina voluntad. La divina voluntad se encarnó siendo un cigoto. Ya era la divina voluntad, ya era Dios entero. La divina voluntad es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los actos de Dios. en su Hijo, la creación, la redención, la santificación, todo eso ya lo tuvo ella. Y ella fue la reina. O sea que dice que cuando corona, en ese momento que ella dijo, no quiero mi voluntad, fue coronada en el vientre de su madre. Fue coronada como la reina. Pero dice que a quien estaban coronando no era a ella, era a la divina voluntad. Tremendo esto, tremendo. Y ella es ese vaso que está lleno de divina voluntad. Pero es que lo de la Virgen podemos decir, uf, que no vea. Es que no vea a la Virgen con nosotros. ¿Cómo vamos a poder llegar a eso? Es que el Señor quiere. Porque Luisa Picarreta, que era pecadora como tú y como yo, llegó a eso. La Virgen fue inmaculada siempre porque decidió en el vientre de su madre. Pero nosotros que hemos nacido con el pecado, nuestra posición es la misma que la de la Virgen. Que no estoy diciendo una herejía, ¿eh? Que es que el que porta la divina voluntad está haciendo lo mismo que la Virgen. Lo que pasa es que ella tiene el privilegio de haber sido inmaculada desde siempre. Pero nosotros nos miramos en Luisa Picarreta, que ella llegó a eso y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Ese es el pueblo que quiere el Señor. Y ella, la Virgen, es la madre de Jesús, ¿no? La Virgen es la madre de Jesús. Así, de cuerpo y alma, como iba con todo su cuerpo, ella era su madre. Vale. Pero, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? El cuerpo místico de Jesús. El cuerpo misterioso de Jesús. Entonces, si ella es la madre de Jesús físico, es la madre de Jesús espiritual. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ella nos ve como su hijo. No muchos hijitos, no, como el hijo. Ella nos está mirando ahora y ve a su hijo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces ella es nuestra madre. Y Pentecostés ocurrió después de que Jesús se fue al cielo, dijo, o enviaré al Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y tenía que estar María. Porque el Espíritu Santo encontró en María el hábitat, el lugar donde podía estar. Porque la divina voluntad estaba en María. Entonces el Espíritu Santo vino allí a los discípulos porque estaba ahí, se formó en ese momento el cuerpo de Cristo. En ese momento. El cuerpo místico de Cristo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el esposo de la Virgen. Él que engendró a Jesús en ella. Y él que le dio la divina voluntad. Pero es que si nosotros lo queremos también, viene y engendra la divina voluntad en nosotros. Esto es tremendo. Pero nada se hace sin el Espíritu Santo. Todo tiene que ser a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy? Pues la venida de Pentecostés, que vino en aquel momento. Pero nosotros ahora le vamos a pedir que venga a nosotros, que nos renueve ese Espíritu Santo que tenemos, que lo haga más grande, pero que ahora no solamente queremos ya los frutos de la redención, sino que queremos los frutos de la divina voluntad. Nosotros tenemos la gran suerte de que sabemos estas cosas. Se van a enterar mucha gente, pero ahora mismo somos pocos. Bueno, pocos, no sé, habrá en todos los países, pero bueno. No somos multitudes, somos un grupo aquí, un grupo allí, un grupo en un pueblo, un grupo... Y el Señor lo que nos está diciendo hoy es, tiene, anhela, ama mi divina voluntad, ama mi vida en ti, mi querer divino, que tú ya no quieras otra cosa. El querer divino es el querer de Dios, lo que Dios quiere. Y ya nosotros vamos a querer lo que Dios quiere. Que nos viene un problema, él es consciente de lo que nos ha venido y lo ha permitido. Y dice, cógelo, yo no cogí mi cruz. Y la besé, cógelo, que cuando le des el beso a eso que te está pasando, vas a ver mi gloria, va a desaparecer, no te va a pesar. Nosotros no queremos problemas por no sufrir. Pero cuando cogemos el problema, es que ya no hay sufrimiento, porque es que la divina voluntad lo hace. Sufrimos, pero como que no nos hace ese daño que antes nos hacía. Así que, bueno, esta tarde vamos a pedirle esto al Señor. Yo os digo que es una oportunidad, porque es verdad que pedimos muchas veces al Espíritu Santo, pero el Señor dice que quiere que pongamos nuestra intención en cosas concretas también. ¿Sí? Entonces, hoy concretamente, decirle: Señor, te entrego mi voluntad, mi yo, que siempre interfiere en todo, que siempre quiere llevar la razón, que quiere enterarse de todo. Señor, te entrego mi voluntad. Quiero tu divina voluntad. Quiero vivir de esa manera. Me encanta lo que me entero yo. Con que tú digas eso, el Señor lo da por válido. No tienes que hacer grandes cosas, ¿no? Mira lo que ha dicho ahí. Deséalo, ámalo, y yo diré: te lo has merecido. Mira qué poquita cosa. Así que, bueno, vamos ahora a pedir al Espíritu, vamos a estar orando al Espíritu un rato, y vamos a hacer una unción con aceite bendito y con agua bendita, para que el Espíritu Santo haga esta obra que estamos pidiendo esta tarde. Así que tenéis la oportunidad, vamos, esto es como el que te dice: mira, tiene un chalet, ¿lo quieres coger? Ay, es que no sé. Pues te quedas sin el chalet. Pues esto es lo mismo.